El presente panel desarrolla diversos trabajos los cuales tienen como enfoque o como herramienta de estudio precisamente las tipologías. Entonces, para ello tenemos o contamos en estos momentos con la presencia de tres panelistas. María Patricia Sotomayor de Flaxo Ecuador, quien nos hablará sobre las cortes constitucionales en América Latina, análisis teórico y evidencia empírica. Seguido a ella estará Alejandro Olivares con su trabajo titulado Perfiles de ministros en Chile, ensayo de una tipología. Y finalmente nos estará acompañando el profesor Santiago Basabe con su trabajo titulado ¿Cuán presidencialistas son los presidentes de América Latina? Una tipología. Entonces empezamos con el trabajo de María Patricia Sotomayor, las Cortes Constitucionales en América Latina, análisis teórico y evidencia empírica.
Bien, buenas tardes con todos, bienvenidos a este taller metodológico. Yo les voy a exponer un trabajo relativo a las Cortes Constitucionales en América Latina, un análisis teórico y la evidencia empírica. Un poco la historia detrás de ese trabajo o qué es lo que yo pretendo responder es los tipos de cortes constitucionales que existen en la región. Quiero saber eso. Entonces, para ello yo me planteo dos cosas fundamentales. La primera es que las cortes pueden actuar como árbitros de la política a través de su capacidad de alterar el poder político y controlarlo. Y la segunda, el segundo gran brazo, digámoslo así, de las cortes es que pueden proteger derechos ciudadanos. Entonces, a partir de esas dos dimensiones es que se va a construir la tipología y el trabajo a futuro. Un poco de la literatura. En lo relativo a árbitros de la política, se pueden analizar fundamentalmente dos cuestiones. La primera es que las cortes pueden actuar como jugadores de veto, en tanto pueden, por ejemplo, abrogar normas aprobadas por la legislatura, pueden echar decretos del Ejecutivo, ordenanzas de los municipios, y en ese sentido pueden alterar la estabilidad política. Esta es como una arista. Y la otra, que está en contraposición, es que estos jugadores de veto, si bien son tal, es decir, son jugadores de veto, se encuentran limitados, dado fundamentalmente a los mecanismos de selección de estos jueces. Ese es un postulado que lo tiene Cébeles en su famosa obra de cómo funcionan las instituciones políticas. La segunda gran arista dentro de árbitros de lo político es las cortes controlando el poder. Y aquí podemos observar, por ejemplo, cortes vigilando el cumplimiento de políticas públicas, cortes resolviendo conflictos de competencia, decidiendo sobre un llamado a consulta popular, a una reforma constitucional. La segunda arista que manejo es la protección de derechos ciudadanos. Y aquí es importante hacer el abordaje a través de este fenómeno conocido como judicialización de la política, que fundamentalmente se lo puede definir como transformar algo en un proceso judicial, algo que antes era tratado por la rama política. Entonces, esta judicialización de la política permite tener un acercamiento de estas cortes protegiendo derechos ciudadanos. Y aquí hay diferentes enfoques. Algunos autores, por ejemplo, como Uprimi y Cepeda, para el caso colombiano, estudian qué posibilita que las cortes puedan proteger estos derechos ciudadanos. Otros autores estudian, como Sieder, por ejemplo, las implicaciones de la judicialización para la salud de la democracia. Otros estudian los efectos de esta judicialización. Entonces, con esto, lo que yo detecto es que existen trabajos de manera independiente de un brazo u otro de las cortes, pero no existe un trabajo que haga interaccionar estas dos variables y que me permita dar cuenta de cómo son las cortes de jure en un primer momento. Entonces, con esto, ¿yo qué postulo principalmente? Postulo que los tipos de cortes constitucionales en América Latina están dadas por la interacción de estos dos grandes poderes, que son árbitros de la política y protectoras de derechos. Para ello, ¿qué propongo? Propongo primero la construcción de una tipología descriptiva que hace interaccionar estas dos variables y en un segundo momento, y más adelante estoy desarrollando una correspondencia de lo de jure con lo de facto a través de la observación de sentencias de estas cortes para ver cómo se corresponde la arquitectura institucional con lo que efectivamente hacen las cortes. Entonces, aquí voy a tener un poco una tipología. Pues una tipología 2x2 está con estas dos variables y me tiene como resultado cuatro tipos ideales. Ustedes ven, por ejemplo, en la parte inferior izquierda están estas cortes provincianas. ¿Qué significa? Institucionalmente, una corte que está ubicada en este cuadrante no puede proteger muchos derechos porque que, por ejemplo, los ciudadanos tienen muchas limitaciones para acceder a la corte, les ponen muchas formalidades y adicionalmente, por ejemplo, la corte no puede pronunciarse de oficio sobre la inconstitucionalidad de un decreto ejecutivo, tiene limitaciones, puede actuar solamente bajo pedido del presidente o vicepresidente de la República, entonces una corte institucionalmente muy limitada. Una corte ciudadana, que es la que está en la esquina inferior derecha, por el contrario, puede actuar mucho protegiendo derechos, porque tiene muchos instrumentos, por ejemplo, que posibilitan que los ciudadanos accedan, las formalidades de acceso son mínimas, pero en lo político sigue estando rezagada. Una corte vigilante, que es el extremo superior izquierdo, es la antítesis de la de acá, es una corte que puede actuar mucho en lo político, puede abrogar normas, puede hacer un control previo, como lo hace el Consejo Constitucional en Francia, pero no puede proteger derechos ciudadanos tanto. Y finalmente, una corte imperial es la que tiene institucionalmente muchos poderes, tanto en la protección de derechos como en el arbitraje de lo político. Entonces, la tipología que yo propongo construir. En cuanto a la metodología y datos, en una primera instancia, yo que observo, son 7 cortes, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Guatemala y Perú, que son las cortes que son autónomas como tal. Es decir, aquí se quedan fuera algunos diseños que si bien actúan como si fuesen una corte, como el Supremo Tribunal de Brasil, la Cuarta Sala creada en el 89 en Costa Rica, la Corte de México, que el Pleno de la Sala actúa resolviendo cuestiones constitucionales, no son un tribunal autónomo como tal. Y los diseños que observo para hacer esta medición son las constituciones vigentes a la fecha de mi medición del 2017, las 7 constituciones, y adicionalmente otras normas que regulan no el funcionamiento ni la legitimidad de origen de la Corte, sino el poder que tiene la Corte. Es decir, en Colombia observo el decreto del 91 que regula la acción de tutela, más no el reglamento que establece cómo se elige a los jueces, porque no estudio los mecanismos de selección y estas cuestiones. Esto de la metodología de las sentencias es más adelante, porque es esta correspondencia que estoy haciendo con lo de facto. Ahora bien, lo que yo hago es establecer para cada una de las grandes dimensiones, las dos dimensiones, que es poder político y ciudadano, los criterios que están ahí. Y para cada criterio lo desagrego en posibles escenarios. Cada criterio está desagregado en 3 escenarios posibles y tiene una medición que va en general de 6 a 0. Digo en general porque tras de esto tiene que haber una fundamentación teórica. Yo no siempre le otorgo 6. Es decir, yo considero, y esto está fundamentado teóricamente, que es más importante que una corte pueda declarar inconstitucional un decreto del presidente que resolver sobre un tratado. Entonces, en este caso se hace una valoración y yo le doy 6. Adicionalmente, hay escenarios en donde no es posible, lógicamente, que tenga el valor de 0, porque no es posible que una corte, por ejemplo, no pueda hacer control constitucional. Entonces, ahí no va a haber 0. Entonces, estos escenarios son desagregados. Adicionalmente, como hay esta diferenciación, es decir, no hay una estandarización, lo que hago yo es homogeneizar todos los resultados. Entonces, todos los resultados van de una escala que va de 0 a 1. Es decir, cada dimensión sumo el total y a cada país divido por el referente máximo. Entonces, la escala siempre va a ir de 0 a 1. Esto lo hago porque la medición no responde a una identidad de valores. Esto un poco me pareció importante traerlo aquí a tratar, porque estamos en un taller metodológico de tipologías y porque es importante ver cómo se construyen las tipologías y qué se entiende. Esto es una bibliografía de Collier et al y algo de Sartori, de su famoso artículo de la formación de los conceptos ya del 70, y fundamentalmente es para explicar para qué sirven las tipologías, esta creación de teoría. Adicionalmente, algunas características que tienen que tener las tipologías que nos dice Collier, y es que deben ser estas dos características que son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Es decir, no puede ser que yo en mi medición tenga un caso que no pueda caber en ninguna celda, o lo contrario, que esté en más de una, porque no cumpliría esta exhaustividad. Adicionalmente, ellos nos dan algunas recomendaciones, los autores, para poder construir tipologías, y que primero aclaran que no solamente son una herramienta quali, actualmente también pueden ser una herramienta quanti. Se considera la inclusión de conjuntos vacíos en una tipología, y ellos parten de la importancia de los conceptos, para lo cual ahí está Sartori, nos dice que es fundamental para una tipología que identifique un concepto global que se mide, que sea clara, y que los nombres que pueden ser de cosecha propia sean nombres vivos que puedan propiciar la comunicación académica. Entonces, estas cosas son importantes para la construcción de la tipología. Esto es ya unos primeros resultados que yo tengo. Aquí lo que hice fue ya la medición, una vez que yo cogí los diseños, los ubiqué. Estos son los resultados de los poderes políticos y los poderes ciudadanos. Y al final, en la columna final, ustedes tienen el índice, que sería un índice de poder institucional de las Cortes Constitucionales en América Latina, de las 7 que yo mido. Entonces, la primera es Colombia. O sea, la lectura de esto sería: Colombia institucionalmente es el país que en América Latina tiene un tribunal o una Corte Constitucional más fuerte. Y el escenario opuesto es Guatemala, que es el índice más bajo. Ecuador está muy de cerca de Colombia y ahí está en el intermedio Perú-República Dominicana. Y esto que está aquí está ubicado acá, que esa es la tipología como me resultó con la medición. Entonces, en las Cortes Provincianas están dos países, que son Guatemala y Chile. Guatemala, en los diseños imponen muchos requisitos de acceso a la Corte, es decir, tienes que comparecer con 3 abogados, tienes que comparecer con firma, lo cual deja por fuera un montón de gente que busca la protección de sus derechos. Adicionalmente, la Corte puede pronunciarse en escasos casos respecto a inconstitucionalidades. En Chile pasa algo similar. Por ejemplo, cuando la Constitución contempla una acción pública, pero dice que para que un ciudadano pueda interponer esta acción pública, el tribunal tiene que haberse pronunciado primero sobre la inaplicabilidad del precepto legal. Y luego te vas a una norma secundaria y te dice que si es que tu acción es aceptada, el juez analizará la pertinencia de aplicarte una multa por haberla interpuesto mal. Entonces, son una serie de incentivos que darían cuenta de esta ubicación. Cortes ciudadanas tengo dos, Perú y Bolivia. Bolivia particularmente está más arriba, y esto es en la Constitución del 2009. Hay muchos instrumentos que contempla este tribunal de acceso, de fácil acceso. Tienes acciones públicas de incumplimiento, de libertad, de amparo, de derechos de la naturaleza y estas cuestiones. Aquí lo llamativo es que la Corte vigila, es decir, estas cortes que pueden proteger muchos derechos políticos, está vacía. Lo que les hablaba, esto del conjunto vacío, que la literatura un poco contempla, pueden haber otros casos que estén ubicados aquí. De mi medición, no hay una corte que se ubique en este cuadrante. Y finalmente tengo 3 cortes en imperiales. Colombia es la medición que está más arriba. República Dominicana en realidad está en el umbral. Sí alcanza a estar en este cuadrante, pero está en el umbral. Y Ecuador muy cerca de Colombia. Los diseños de Ecuador, particularmente del 2008, y de Colombia en el 91, que ha tenido un desarrollo importante en la jurisprudencia, dan cuenta de esta ubicación, de esta ubicación en cortes imperiales. Entonces, esa es la tipología como me resultó a mí. Ahora, sí, lo que yo estoy haciendo es, como ustedes ven, tengo estas 7 cortes ubicadas, un poco. Como esta es una tipología descriptiva y es una medición de jure, lo que yo planteo es, en un segundo momento, hacer una medición de facto a través de la observación de sentencias. Tomo un país por cada uno de los cuadrantes. Aquí voy a retroceder un poco. En la segunda columna, yo tomo una corte por cada medición, por cada cuadrante resultante, y para seguir la línea esta de dos poderes, de poder ciudadano y poder político, lo que tomo es sentencias en donde yo pueda observar esos poderes. Entonces, cuando yo veo protección de derechos ciudadanos, estoy analizando acciones de amparo, que es fundamentalmente una acción cuando hay una vulneración o se pretende vulnerar un derecho ciudadano. Y cuando veo la arista política, veo acciones de inconstitucionalidad concreta y abstracta. Entonces, construyo una variable dicotómica que otorga 1 cuando la Corte concedió la acción y 0 cuando no. Aquí, si bien hay algunas cuestiones que podrían considerarse, yo propongo un poco, el fundamento es que la acción constitucional es la más célere, la más rápida, la más aperturista para la gente, para que pueda interponer una acción. Entonces, el negar esta acción obliga al ciudadano, o la Corte lo está orillando, a interponer otra acción que, en el mejor de los casos, podría demorar 2 o 3 años. Entonces, por ahí va un poco el fundamento. Yo tomé Guatemala como una corte provinciana, Bolivia como una corte ciudadana y Colombia como una corte imperial. Y en lo que estoy observando es todo el año 2017, del 1 de enero al 31 de diciembre, y observo en total 5.831 sentencias que codifiqué con esta variable dicotómica y con otros valores que obtuve. Entonces, esto rápidamente para que vean cómo son los resultados un poco. En el 2017, Guatemala expidió 3.170 sentencias en total, y de estas 3.000 y más eran acciones de amparo. Entonces, aquí casi el 75%, que es el gráfico de arriba, niega la acción el Tribunal de Guatemala. Igual pasa cuando es Tribunal de Amparo por apelación o Tribunal Directo. Aquí en Guatemala pueden actuar de dos maneras. Pueden resolver de manera directa una acción de apelación de amparo cuando yo la interpongo contra el Presidente de la República o miembros de la Corte Suprema de Justicia, o puede hacerlo por apelación. Una crítica que se le hace al Tribunal de Guatemala es que se ha convertido en realidad en un Tribunal de Apelación, porque la mayoría de las sentencias, casi el 75%, son de apelación. En caso de inconstitucionalidad pasa lo mismo. Por ejemplo, en acciones concretas de inconstitucionalidad, resolvió 91 casos y de esas 90 negó y uno aceptó. Entonces, esto un poco, el argumento es que va de la mano con la medición de jure, es decir, de facto también Guatemala es una corte provinciana. Y esto es la medición de Colombia. Aquí pasa todo lo contrario. Casi el 60% de las acciones de tutela son aceptadas por el tribunal. Ustedes aquí recordarán que era el 26. Acá es casi el 70, son aceptadas, y de hecho, cuando dice parcial es que una parte de la pretensión es aceptada, y ahí también hay un 9%. Entonces, la mayoría de las sentencias son aceptadas. Aquí codifiqué 658 sentencias, que fue lo que emitió Colombia en todo el 2017. Y en lo que se refiere a inconstitucionalidad, también hay marcadas diferencias con Guatemala. Aquí Colombia, 29%. Son 20 sentencias que dijeron, ok, acepto su pretensión, esta ley o esta norma se declara inconstitucional. Aparte, un 19% tienen un 10%, perdón, tienen una sentencia parcial, que es que se acepta una parte de la pretensión. En total, en esta rama, Colombia declaró casi 30 leyes inconstitucionales en el 2017, versus acá serían unas 5 más o menos en Guatemala. Entonces, esto también nos podría dar luces de que Colombia en lo de facto sí es una corte imperial, porque sus diseños le permiten proteger derechos y controlar el poder político, y de facto sí lo hace. Eso es todo. Gracias.
Ahora damos la bienvenida a José del Tronco, profesor de Flaxo Ecuador, quien nos acompañará con su Flaxo México, disculpe, quien nos acompañará con su presentación sobre el juicio político a Dilma Rousseff, que nos dice de las interrupciones presidenciales en América Latina.
Bueno, buenas tardes. Gracias, Santiago, por la invitación. Un placer. Lo que yo les voy a compartir en un ratito de 15 minutos. Correcto. Va a ser un trabajo en proceso sobre un proyecto un poco más amplio de análisis de los procesos de interrupción anticipada de mandatos presidenciales en América Latina. Y en este caso lo que les vengo a compartir es los primeros resultados del análisis de la última interrupción anticipada. La última fue la de Kuczynski en Perú, pero bueno, la penúltima y la más sonada fue el caso de Dilma Rousseff en Brasil. Y entonces la idea de esta presentación es compartirles a ustedes un primer intento de construir una tipología para clasificar este tipo de interrupciones presidenciales, que no está asociada a las causas ni a los efectos de estas interrupciones, sino básicamente a dos dimensiones constitutivas o componentes de este fenómeno. Bueno, básicamente los antecedentes tienen que ver con el hecho de que las interrupciones anticipadas de mandato presidencial en América Latina, desde el regreso a la democracia, se han vuelto un fenómeno relativamente habitual. Hubo épocas en que fue más habitual que otras. En este momento no estamos particularmente viviendo una época de las más convulsas en ese sentido, pero no podemos, digamos, decir que no va a volver a suceder. Y entonces lo que nosotros quisiéramos en este trabajo, como les decía, es tratar de analizar qué tipo de interrupción presidencial es el caso de Dilma a la luz de la tipología que les voy a compartir. Y un poco, digamos, esto viene a cuento a partir de la discusión, no solo política, sino teórica, que hubo en torno a lo que representó el juicio político a Dilma, si fue constitucional, si no fue constitucional. Muchos decían fue un golpe de Estado, etcétera. Y entonces la idea de este trabajo es un poco aportar luz desde el punto de vista teórico para saber cómo podemos clasificar estas experiencias. Bueno, la discusión teórica básica en la que se introduce este trabajo es básicamente una discusión en torno a dos posturas respecto de lo que son o representan las instituciones anticipadas de mandato presidencial. La primera, que es, uno podría decir, la hipótesis de Lins y de Valenzuela, que no hablan necesariamente de las interrupciones anticipadas, pero que sí son los primeros en hacer hincapié, para el caso latinoamericano, de la rigidez propia en términos institucionales que tiene el régimen de separación de poderes o presidencialista. Es decir, la rigidez está basada, en primer lugar, en que el mandato del presidente está fijado temporalmente en términos constitucionales, y en segundo lugar, en que tenemos dos poderes de gobierno que los dos reclaman el mismo nivel de legitimidad en la medida en que los dos son elegidos a través del voto popular, que son el Parlamento por un lado y el Poder Ejecutivo por otro. Quienes defienden, digamos, una postura más favorable a las interrupciones presidenciales, lo que dicen es que es un mecanismo que permite flexibilizar la rigidez propia de estos arreglos institucionales presidencialistas. Y entonces se enfocan fundamentalmente en poder salir de la crisis o poder resolver los problemas políticos, económicos o sociales en los que se ven envueltos estos países en esas coyunturas. Por otro lado, también hay un argumento que dice que este tipo de interrupciones, cuando se dan constitucionalmente, pueden llevar a promover una mayor rendición de cuentas, y este tipo de rendición de cuentas, cuando se dan desde los poderes constituidos, es un tipo de rendición de cuentas horizontal o accountability horizontal. Por otro lado, los más críticos de este tipo de experiencias lo que sostienen es que en la medida en que el mandato está fijado constitucionalmente debe haber un respeto a ese mandato, pero no solo por la Constitución, sino porque el día de las elecciones los ciudadanos hemos transferido un mandato democrático, digamos, frente a lo cual tanto los poderes instituidos como la misma sociedad debe de ser respetuosa. Hay también argumentos adicionales que hablan de una crisis o una situación de elitización de la política, es decir, las élites ahora encuentran poder en la medida en que tienen representantes en el Parlamento, y muchas veces los parlamentos que no responden política o ideológicamente a los presidentes se transforman en una instancia de control, de parálisis, etc. Esta segunda corriente hace hincapié más en la importancia de la accountability vertical, es decir, la que se establece entre ciudadanos y poder ejecutivo, que entre poderes instituidos. Bueno, esta es la primera discusión. Luego hay mucha literatura, no voy a abundar en esto, mucha literatura respecto de por qué suceden las interrupciones presidenciales en América Latina en general, ¿no? Porque no es un fenómeno solo propio de América Latina, también sucede en África, donde hay países con regímenes presidencialistas. Hay tres tesis, otra vez, la institucionalista, que tiene que ver con la rigidez, la estructuralista, que habla de la importancia de crisis económicas, sociales, escándalos de corrupción y muchas veces también de la poca legitimidad con la que los gobiernos llegan al poder. Este es un lastre que a raíz, digamos, de situaciones de crisis o de deadlocks o de control parlamentario impide gobernar, genera crisis y por lo tanto eso deriva en la interrupción. Y un tercer conjunto de trabajos que habla fundamentalmente del comportamiento estratégico de ciertos actores que en estos periodos de crisis determinan o no la interrupción anticipada. Ahora bien, la verdad es que a nosotros no nos interesa mucho en esta ocasión discutir en torno a las posibles causas de estas interrupciones, sino fundamentalmente sobre las características que adoptan estos procesos de interrupción presidencial a la luz de los debates de si son golpe de Estado o no son golpe de Estado, etc. Y entonces tenemos dos criterios para determinar la tipología y entonces clasificar a los casos. En primer lugar, si la interrupción cuenta o no con la voluntad del presidente de dejar el cargo. Y en segundo lugar, si este proceso de interrupción sigue o no sigue procedimientos constitucionales. Esto, digamos, genera una tipología que va en el eje, digamos, podríamos decir, de ordenadas, de arriba abajo, mayor voluntad del presidente, menor voluntad del presidente, en el eje horizontal, proceso no constitucional y constitucional. Cuando Cuando, digamos, el proceso se da a raíz de la voluntad del presidente de renunciar, y esto está permitido en la Constitución, hablamos de una situación de renuncia. ¿Sí? La renuncia es un proceso en el que el presidente presenta voluntad de dejar el cargo y además está constitucionalmente percibido. Hay un mayor, en este caso, es la clasificación o la categoría que permite un mayor respeto del vínculo democrático. Por otro lado, cuando el presidente efectivamente presenta voluntad de dejar el cargo, pero este proceso no se da de acuerdo con lo que establece la Constitución, hablamos de abandonos inducidos del cargo de la presidencia. Por otro lado, abajo tenemos cuando la voluntad del presidente, no está presente, es decir, cuando el presidente se resiste a dejar el cargo, pero hay algún procedimiento constitucional, por ejemplo, un juicio político como el que sufrió Dilma Rousseff, hablamos de una destitución de tipo constitucional. Y finalmente, cuando el presidente no tiene la voluntad de dejar el cargo y se lo induce o se lo incita a dejar el cargo de forma, se lo destituye de manera no constitucional o por medio de procedimientos no observados por la Constitución, hablamos de destituciones irregulares. No hablamos en ningún caso de golpe de Estado, porque el golpe de Estado, de acuerdo con la definición más clásica de la literatura, supone la intervención de fuerzas militares, pero además porque los golpes de Estado luego institucionalizan un régimen diferente al democrático. Y esto no ha sucedido en ninguno de los casos de América Latina en los que en los países presentan interrupciones anticipadas. Y bueno, aquí está la clasificación. Arriba tenemos proceso constitucional, abajo no constitucional, voluntad de dejar el cargo, sin voluntad de dejar el cargo. Y esta es una primera clasificación de las distintos, no está Kuczynski todavía porque este trabajo llega al 2016, pero probablemente lo podríamos incorporar en el cuadrante izquierdo arriba como una renuncia, voluntaria, aunque nunca las renuncias son totalmente voluntarias. Siempre hay procesos políticos que inducen a los presidentes, pero por lo menos se da en el marco de la legalidad constitucional. Y entonces, lo que tenemos claro de la experiencia de Dilma Rousseff es que ella no quería dejar el cargo. Es decir, que ella se resistía a dejar la presidencia. Lo que no sabemos es si efectivamente fue el resultado, su destitución fue el resultado de un procedimiento constitucional o no constitucional. Y es un poco lo que yo les voy a compartir ahora. Entonces, este es el contexto en el que se da la crisis política que deriva en la interrupción presidencial a Dilma Rousseff. En primer lugar, una legitimidad electoral menor a la que había tenido en el primer mandato. Es decir, Dilma gana la presidencia en el segundo mandato, se reelige a partir de resultados muy cerrados, muy competidos en la segunda vuelta, gana con 51.6% frente al 48.4%, es decir, solo 3 puntos porcentuales de diferencia. Esta es la evolución de la economía brasileña desde 2010, cuando Lula deja el poder, asume Dilma su primer mandato. Fíjense ustedes el crecimiento negativo que experimenta la economía a través del tiempo, y todo esto va configurando una serie de críticas y cuestionamientos, no solo desde otros partidos políticos opositores, sino también desde la sociedad civil. Distintos escándalos de corrupción asociados en primer lugar a lo que fue el Mundial 2014, ahora que estamos en época de Mundial, pero también a las distintas develaciones de Petrobras, Lavallato, etc. Y aquí tenemos, en términos de legitimidad, como un primer indicador aproximado de legitimidad, la cantidad de asistentes a manifestaciones contra el gobierno que se dan entre marzo de 2015 y marzo de 2016, que es cuando se efectiviza, por lo menos desde la Cámara de Diputados, el apartamento de Dilma, es decir, apartan a Dilma del poder en el momento en que la Cámara de Diputados aprueba el juicio político. Fíjense, 3 millones en marzo de 2015, 1.500.000 en abril, las siguientes de agosto, 900.000, va bajando, 407.000 en diciembre. Y en marzo, la última medición, marzo de 2016, previo al voto de la Cámara de Diputados, casi 7 millones de personas manifestándose en las calles contra el gobierno. Todo esto, evidentemente, sumado, como decía, a los escándalos de corrupción que se van destapando, configura una situación de crisis, ¿sí? Una situación, además de parálisis, porque el gobierno empieza a perder aliados en el Parlamento. Este es parte del discurso cuando asume el poder Dilma en su primer mandato en el 2010, ¿no? Yo atribuyo buena parte de las causas políticas que se van sumando en contra de, o la predisposición en contra de la presidenta, tiene que ver un poco con la orientación política de su gobierno. Es decir, 8 años de Lula, 2002-2010, luego dos periodos constitucionales de Dilma Rousseff, con la posibilidad de que en 2018 Lula vuelva a ser reelegido. Digamos, esto para los partidos políticos opositores de centro de centro-derecha, digamos, es algo difícil de digerir, ¿no? Entonces hay elementos políticos también que van configurando los cuestionamientos y la oposición. Ahora, también tenemos causas jurídicas, ¿sí?, que tienen que ver con las acusaciones que se hacen, los distintos intentos de acusación que se hacen a la presidenta Rousseff para que desde la Cámara de Diputados se apruebe la ejecución del juicio político. Y entonces se presentan una serie de causas a lo largo de su mandato, y de hecho hay 19 intentos de aprobar juicio político antes del exitoso. Es decir, no es la primera vez que en este caso el presidente de la Cámara de Diputados recibe una acusación y es quien tiene que determinar si acepta o no esa propuesta. Bueno, a la número 20 lo acepta. Lo que es interesante es que Eduardo Cunha, quien fue el presidente de la Cámara de Diputados que aceptó ese procedimiento, hoy en día está preso, acusado de corrupción. Era uno de los políticos que estaba en medio del escándalo de Lavallato, ¿no? Entonces, una de las cosas que se dice es que estos políticos, en este caso Cunha, que es representante de este grupo, acepta el juicio político a Dilma como una oportunidad para que la sociedad y el sistema político empiece a prestar atención a la presidenta y deje de prestar atención a todos los políticos que estaban involucrados en este escándalo. Finalmente, este es un testimonio de Cunha el día que decide aceptar el procedimiento de impeachment. Dice: con esta medida espero que Brasil, y a mí me parece, lo comparto porque me parece muy, digamos, muy revelador de dos cosas, ¿no? En primer lugar, de que a lo mejor existen las causas jurídicas, pero él dice: con esta medida espero que Brasil pueda superar la crisis política y económica que atraviesa, ¿no? ¿Y desde cuándo un juicio político se hace para superar una crisis política y económica? Un juicio político se hace justamente para que el presidente o la presidenta, en este caso, se haga responsable de algún crimen, que esa es la figura, y lo pueda enfrentar, ¿no? Bueno, estas son las etapas del juicio a Dilma en Brasil, cómo sucede, ¿sí?, cómo sucedió, de hecho, y las distintas alternativas en cada una de las coyunturas críticas, ¿no? Es importante destacar que, de acuerdo con la Constitución brasileña, el Poder Judicial no interviene en el procedimiento de juicio político, solo sucede en las dos cámaras. En primer lugar, tiene que aprobar la Cámara de Diputados, independientemente de cuál sea el quórum, tiene que tener una cantidad de votos suficiente, que es las dos terceras partes, y lo mismo sucede en el Senado. Ahora, cuando la Cámara de Diputados aprueba y turna al Senado, antes de que sea aprobado en el Pleno del Senado, hay una comisión especial en el Senado que analiza si efectivamente las causas por las que se la quiere acusar revisten, digamos, probidad o no. Y bueno, así es como se da. Y lo que yo voy a analizar en la última parte es si este mecanismo de juicio político reviste constitucionalidad o no, porque de esto depende finalmente el tipo de clasificación que le demos al caso. Y entonces el juicio político tiene, en términos teóricos, tres momentos. El momento de la acusación, debería decir formal, ahí no sé por qué dice formal, la acusación formal es que cuando se presenta el proyecto de juicio político, es en el momento en que, digamos, todavía no hay presentación de evidencias, Y esto, por lo tanto, reviste un componente político fuerte, ¿no? Hay muchos intentos y hay un momento, en este caso un momento de crisis, de pérdida de legitimidad, en el cual el Parlamento decide aceptar la acusación formal. Luego viene el procedimiento propiamente dicho, que es lo que les acabo de, digamos, les acabo de presentar en la primera parte, y finalmente viene la presentación de la evidencia. Tanto la acusación formal como el procedimiento, en el caso de Dilma, se dan de acuerdo con la letra constitucional, es decir, no hay ningún vicio de nulidad que pudiera permitir cuestionar la legalidad del juicio político. Pero el problema viene en la etapa T más 1, que es la última etapa, y es la presentación de evidencia. Cuando se presenta la evidencia, el motivo por el cual se le acusa a Dilma es por ocultar cifras fiscales para que cierren las cuentas de cara al año siguiente. Hay dos cosas que decir en este caso, o en este punto. En primer lugar, que es una práctica contable recurrente en la administración pública brasileña, en los gobiernos brasileños históricamente, lo cual en principio no invalidaría el crimen de responsabilidad, ¿sí? El hecho de que todo el mundo lo haga no significa que no sea contra la ley. Pero hay un segundo elemento, y es que lo que no se puede probar es que Dilma sea responsable, porque ella nunca firmó los documentos que avalaban este procedimiento. Es decir, se supone que ella, como la presidenta, debería tener conocimiento de esto, y en la medida en que tenía conocimiento debió haberlo detenido, pero realmente no hay ningún documento en el cual figure su firma y, por lo tanto, su aval formal de que este procedimiento debió haber sido hecho. Lo interesante de esto, y que queda para las conclusiones, es que, por lo general, una vez que este procedimiento, que tiene tres momentos, llega al tercer momento, es muy difícil encontrar evidencia que eche para atrás el procedimiento. Es decir, en el momento en que se acepta el juicio político, eso detona o desata una suerte de path dependency, una fuerza del procedimiento que es muy difícil detener al final, ¿no? Que de alguna forma fue lo que sucedió en el caso de Dilma. Entonces, los hallazgos, las últimas dos láminas. Efectivamente, la destitución fue resultado de un procedimiento constitucional aplicado de acuerdo con la legalidad de la Constitución brasileña. Las etapas del procedimiento fueron efectivamente cumplidas a cabalidad, pero no encontramos nosotros, desde el análisis empírico, digamos, desde el análisis, si ustedes quieren, mucho más neutral en la medida en que esto se pueda, u objetivo, no encontramos efectivamente causas que pudieran aducir o que se pudieran aducir como crímenes de responsabilidad frente a los cuales la presidenta debiera ser enjuiciada políticamente. El desencadenamiento, digamos, de la crisis, ya sabemos cuál fue apartada del cargo en primer lugar, y una vez que el Senado vota en el Pleno a favor de la destitución, es enjuiciada políticamente y destituida. Y entonces, algunas de las conclusiones es que efectivamente el juicio político a Dilma se enmarca dentro de una tendencia mayor en América Latina que tiene que ver con la interrupción anticipada de mandatos y puede ser considerada dentro de esta categoría. Una vez más, estas experiencias no constituyen por sí mismo golpe de estados, y entonces de lo que se trata a partir de la construcción de la tipología que proponemos es de clasificar a estos intentos en alguna de las cuatro categorías propuestas. Lo que queda como análisis a futuro es el hecho o la importancia que tienen los contextos y las coyunturas políticas, no solo para el enjuiciamiento propiamente dicho, sino para que el Parlamento acepte, digamos, dar lugar a estos procedimientos, dado que una vez que dan lugar, Aníbal Pérez Liñán lo llama la caída del escudo legislativo, ¿no? Una vez que cae el escudo legislativo y se da lugar al procedimiento, es muy difícil detenerlo al final. De hecho, y con esto cierro, me parece bien interesante como caso contrastante lo que sucedió en otro contexto, en otro momento histórico, con Bill Clinton en Estados Unidos, ¿no? Porque allí sí se dio todo el procedimiento y, sin embargo, hubo acusación, hubo procedimiento, pero no hubo una presentación de evidencia o no se juzgó la evidencia suficiente como para que eso terminara en un juicio político efectivo. Bueno, muchas gracias.
Ahora damos la palabra al profesor Alejandro Olivares, de Flaxo, Ecuador.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a presentar un documento sobre Chile, si es que sé cómo presentarlo, que está acá. Lo que hace es ensayar una suerte de categorización de los perfiles de los ministros en Chile. La pregunta es, ¿por qué habría que categorizar los perfiles de los ministros? La pregunta es, ¿por qué habría que construir categorías analíticas para diferenciar a los sujetos que asumen como ministros en la primera línea? ¿Cuál es el sustento teórico para poder desarrollar un ejercicio como este? ¿Es necesario? ¿Es algo que efectivamente la literatura plantea como tal? ¿Hay alguna categoría, hay categorías analíticas para poder desarrollar? Y un poco lo que va a plantear en este ensayo es que para el caso de América Latina hay una suerte de vacío en la literatura con respecto a los perfiles de los ministros, y eso esencialmente por el momento en el cual se encuentra la investigación con respecto a los ministros en la región. Un par de cosas generales para dar el contexto. Los ministros son sumamente importantes para el desarrollo de las políticas públicas, para el funcionamiento del sistema político. Los ministros, casi sin importar si el régimen es democrático o no, juegan un rol central porque sobre ellos recae gran parte de las tareas simbólicas y las tareas formales de funcionamiento del gobierno. Los ministros pueden ser vistos como una suerte de barrera de contención incluso del presidente. Son ellos los que están en la primera línea y son ellos los que pueden recibir el, comillas, fuego, cierre comillas, de los adversarios. Cuando un presidente toma malas decisiones o toma decisiones que podrían no ser las mejores, podría recurrir a decir, fue ministro. Teóricamente o en teoría, en último caso podría decir, el ministro lo hizo. Cuando hay, por ejemplo, la posibilidad de desarrollo de reformas estructurales en contextos democráticos o cuando hay grandes ajustes, efectivamente los ministros juegan un rol central en este proceso porque suelen ser sindicados ellos como los ejecutores de la política, sobre todo cuando es una política de ajuste. Y el presidente pareciera ser una persona que se desentiende un poco de este proceso. Los ministros son las autoridades que ejecutan el programa de gobierno o el acuerdo de coalición, dependiendo de dónde nos situemos geográficamente. Los ministros tienen tareas muy puntuales, muy específicas para poder hacer determinadas materias. Dicho esto, surge una pequeña pregunta de si efectivamente los ministros con determinados perfiles van o no a determinados ministerios. Es una pregunta general. Un ministro que se autodefine como ecologista o que viene del Partido Ecologista, ¿va a ir siempre a un ministerio de medio ambiente? ¿O un ministro que es economista va a ir siempre a un ministerio económico? Preguntas generales que comienzan a surgir y que en la literatura para sistemas parlamentarios tienen algún tipo de desarrollo, pero que para los sistemas presidenciales en realidad no tienen todavía algún tipo de respuesta. ¿Por qué más sería importante mirar los ministros? Bueno, porque los ministros pueden ser un indicador del estilo que tiene o que pretende desarrollar el jefe de gobierno. Si yo pretendo gobernar por decreto, si yo pretendo gobernar por vía de leyes, o si pretendo desarrollar reformas, o si pretendo ser un continuador, o mantención del status quo, ¿dónde se ve aquello? ¿Dónde sería la primera señal que nosotros podríamos determinar? Es en el nombramiento de los ministros. No es lo mismo nombrar en la cartera de Hacienda o Economía, la encargada de las finanzas públicas, a una persona que haya estudiado en Chicago Economía, que nombrar a un político que se haya desarrollado su carrera, por ejemplo, en sindicatos. No es lo mismo nombrar a un ministro en la cartera de Hacienda que tenga trayectoria política a un ministro que sea el líder de los empresarios. Son señales que el presidente o el jefe de gobierno está dando con respecto a qué es lo que espera y qué es lo que va a hacer. Una cita que ya quienes han tenido clase conmigo la han tenido que soportar es esta cita de Maquiavelo, porque en el fondo lo que hace Maquiavelo es decir esto: ojo, a ver, ¿qué sabemos de un gobernante al principio? Bueno, muy poco, una conjetura, pero esa conjetura tiene que ver con las personas que lo rodean. En mi país diríamos: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, efectivamente, nombrar ministros, más allá de todas las restricciones formales e informales, da cuenta de un poco quién es el presidente, qué espera el presidente, qué espera hacer, cómo espera desarrollar su gobierno. En los sistemas parlamentarios y también en general los sistemas presidenciales, semipresidenciales europeos, existe bastante literatura con respecto a un elemento que se denomina la carrera de los ministros, y a partir de la carrera de los ministros se ha desarrollado una serie de investigaciones sobre los perfiles de los ministros, es decir, ¿cuáles son las características que tienen los sujetos que asumen en el gabinete algún cargo? Hay miradas que son bastante amplias en general para construir los perfiles. Dogan mira a los ministros de Francia desde 1870. Hay autores como los que están puestos en la lámina que miran a los ministros griegos desde mediados del siglo XIX para poder establecer si es que existe una asociación entre perfiles y momentos históricos. Es decir, a un momento histórico recurre determinado tipo de gobernantes, determinado tipo de personas que son las que toman decisiones de política pública, o hay una continuidad en el tiempo. Entonces, en general, lo que demuestran los análisis que un poco están reseñados acá, es que hay una suerte de estabilidad del perfil del gobernante acotado a periodos específicos del tiempo. Es decir, coyunturas determinan perfiles. Hay estabilidad dentro de los perfiles. Se puede clasificar claramente cuáles son los momentos en los cuales determinados perfiles de ministros están a cargo en los gabinetes. Y aquí voy a colocar... Seleccioné este caso por ser un caso particular, el caso griego, del cual no estamos particularmente acostumbrados a saber mucho quizás sobre estas materias, pero lo seleccioné en particular esta cita por lo siguiente. Dice, bueno, desde el comienzo del siglo XX las profesiones liberales, particularmente los abogados, estaban sobrerepresentados en los ministerios. Este patrón continuó durante todo el siglo XX y señala el artículo que comienza a cambiar en gran medida con el siglo XXI, y adivinen quién toma la posta de los abogados: los economistas. Entonces, en general, cosas que o elementos teóricos que parecen ser que nosotros tendemos a mirar como tan latinoamericanos, el consenso Washington nos impuso, o algunos otros elementos, en general también están dados en otros lugares del mundo, y nos dan un marco más o menos amplio y general para ir pensando también nuestras categorías. En general, lo que demuestra la investigación es que los abogados tienen un rol central en el hacer política. Son ellos los que mayoritariamente asumen los cargos de designación. Son ellos quienes mayoritariamente están al momento de nombrar ministros, son los que asumen los ministerios. En las democracias son los abogados, y en las dictaduras son, oh sorpresa, los militares. Entonces, ¿por qué uno se preguntaría, y esto lo agrego un poco pensando en mi país, pero también pensando en otros países de la región, esto es una constante prácticamente en toda América Latina, y es una constante, según señalan estos autores, también a nivel mundial? Pareciera ser que los abogados saben hablar muy bien, tienen capacidad de convencimiento, los entrenan para convencer. Si eso lo vinculamos con ambición política, lo que encontramos es una buena combinación y casi un espacio para un desarrollo de habilidades políticas naturales, casi naturales, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, aquí hablan de capacidad de oratoria, capacidad de controlar situaciones complejas. El tener que enfrentarse a un todopoderoso juez, dependiendo del estilo de la corte, tiene en ellos algún tipo de incentivo. Y en general, gran parte de los políticos son o tienden a ser economistas, digo, perdón, tienden a ser abogados. No obstante, lo que observamos para América Latina es que hay una suerte de concentración en los estudios que lo plantean de la siguiente manera. No nos importa si son abogados o no, porque sabemos que son abogados. Eso es como lo primero. Sabemos que los abogados han dominado la vida política. Lo que comienza a importar la literatura, o lo que comienza a importar, es cuando los abogados dejan de ser preponderantes y comienzan a aparecer otros actores, los economistas. ¿Por qué? Porque comienza a hacerse una asociación dentro de la lógica teórica. Y es que los abogados representan de alguna u otra manera a la lógica tradicional antigua de hacer política. Esa lógica tradicional y antigua de hacer política en gran parte de América Latina terminó con golpes de Estado. Y los economistas representarían a la nueva forma de hacer política enfocada en lógicas de balance estructural, en la macroeconomía o en la microeconomía, dependiendo de la formación, pero esencialmente en macroeconomía. Y por lo tanto, ellos tendrían un conocimiento técnico. Es decir, tendríamos una suerte de enfrentamiento entre saberes del campo político, probablemente tal, y saberes técnicos vinculados estrechamente a la lógica de el conocimiento experto en economía, porque ahí está centrado esencialmente el tema. Entonces, esto da paso a investigaciones súper interesantes con respecto a la disputa entre abogados y economistas por el control del aparato público. No obstante, lo que parece demostrar esto es que todo es un fenómeno relativamente nuevo, y es un fenómeno que se da a partir de la década del 80, del 90, y que de alguna manera los economistas o los técnicos antes de eso no estaban vinculados al Estado, no estaban vinculados a la política en general. Es decir, se preocupaban de la economía y lo hacían desde lo privado, y que la política era un espacio solamente de los políticos o de políticos, abogados, de lo social y de otras personas. Esto parece ser algo nuevo, algo que llega a partir del consenso de Washington, y miramos de alguna u otra manera a un lado los técnicos y a otro lado los políticos. Oh, se repitió la lámina, perdón. No obstante, lo que debió haber dicho la lámina que se repitió es que al parecer esto no es tan así, y hay un punto intermedio donde habría un conjunto de actores que tienen algo así como capacidades técnicas y capacidades políticas. Actores que han sido denominados por la literatura como tecnopoles. Estos tecnopoles lo que hacen es decir, mire, Nosotros no somos el tradicional tecnócrata, porque el tradicional tecnócrata, visto desde los políticos o visto desde muchos sectores de la política, su única preocupación es la eficiencia técnica y por lo tanto se asocia a experiencias no necesariamente muy buenas para la democracia. Se asocia al franquismo, se asocia a los regímenes burocráticos autoritarios en el Cono Sur, se asocia a que prácticamente lo que importa es tener economía. Se asocia a una frase de Pinochet cuando en Chile descubren que hay 3 o 4 cadáveres enterrados en una misma ataúd. Pinochet dice, bueno, son los nuevos tiempos, es economía. La eficiencia técnica, esencialmente. Entonces, como esto es así, o como se asocia a esto, la pregunta es, bueno, pero efectivamente siempre fue así. Y esta figura que aparece, una figura intermedia, que es la figura de los tecnopoles, aparece como personas que tienen conocimiento técnico, pero también tienen una interesante trayectoria política. Este caballero que está reseñado ahí, que es Silva, trata o plantea esta definición de los tecnopoles a partir de la experiencia de un caso, que es el caso eventualmente chileno, y dice, mire, hay un montón de personas que tienen conocimiento técnico y tienen conocimiento político y que logran que los dos estén presentes. Aquí está un poco el nudo. ¿Por qué está el nudo aquí del problema? Porque Silva lo que plantea es más o menos lo siguiente. Es que Chile tiene la capacidad de tener tanto tecnócrata o desarrollar reformas técnicas, no porque la dictadura haya sido tremendamente cruel, no porque la dictadura haya sido controladora de todos los aspectos y que haya impuesto un proceso de reforma, sino más bien porque, plantea él, los tecnócratas han estado presentes desde prácticamente el origen del Estado. Y que los tecnócratas llegan al poder en el caso chileno, o llegan al caso chileno, en el caso chileno llegan a la administración del poder como consecuencia de un terremoto en la década del 30, y que a partir de eso ellos se instalan en el aparato público y comienzan a desarrollar una lógica de lógica tecnocrática, y que todos los gobiernos lo que hacen es utilizar tecnócratas en diferentes niveles. Entonces, plantea una definición operacional que dice él que de alguna u otra manera habría que mirar si es que esto se da también en otros países de la región y en qué medida. Entonces, tomando un poco toda esta discusión, lo que yo he hecho en esta suerte de tipología de ministros es decir, mire, vamos a ver cómo el elemento política y el elemento conocimiento experto se vinculan, si es que se cruzan o no se cruzan, tal como dice la literatura que debiese ocurrir. Una literatura, ojo, fragmentada, parcializada y no especializada necesariamente en ministros. Entonces, se construye a partir de la literatura una suerte de categorización de los ministros para testear si es que muchos de estos supuestos de la literatura efectivamente se dan en el caso chileno y se dan en el caso uruguayo también. Yo aquí estoy presentando solamente lo del caso chileno. ¿Cómo se construye esta categorización? Bueno, en gran medida lo que se hace es seguir la literatura, seguir lo que plantean los autores de este cruce entre conocimiento experto y capacidades políticas, por un lado, y se ordena la siguiente lógica. Por un lado estarían los tecnócratas, que serían personas que cumplen con las siguientes características. No tienen militancia política. Tienen una profesión tecnocrática. Y aquí hay un elemento importante de discusión teórico, porque en teoría aquí debiese ser una credencial académica que equivale a un PhD o algo así en economía. Pero como Parte de la literatura dice que esto comienza antes de la moda de los doctorados, cuando en América Latina no estudiábamos doctorados, o cuando los economistas no estudiaban doctorados y solo les bastaba el ser economista. Si yo incluyo aquí el tener un doctorado, cuando hago una mirada histórica, lo que voy a encontrar es que efectivamente no hay nadie que tenga credenciales técnicas, son muy pocas las personas que tienen credenciales técnicas antes de los golpes de Estado. Por lo tanto, hay que sacrificar un poco ahí el elemento doctorado o PhD por lo que la literatura denomina como carreras o profesiones tecnocráticas, ingenieros y economistas. Y en el caso de Uruguay, además, son los contadores públicos que también entran ahí. Entonces, no tienen militancia, tienen profesión técnica. ¿Pueden haber desarrollado o no algún tipo de... haber tenido algún cargo o no en el Estado, pero cargos técnicos, esa es la gracia, o sea, hay que salir a buscar la biografía de los sujetos, cargos técnicos, no cargos políticos. No tienen cargo en partidos políticos porque obviamente no militan y no tienen experiencia electoral. El Tecnopol, esta categoría intermedia, tiene militancia política, tiene una profesión tecnocrática, tiene experiencia en cargo estatal, pero además tiene trayectoria política. Es decir, puede haber tenido posibilidad de competir electoralmente y tiene que haber participado en cargos dentro de su partido político. Tiene que tener comprobada, tiene que haber tenido, ha estado la directiva del partido político o ser jefe del centro de estudio del partido político, una trayectoria política que uno pueda chequear probadamente. Y aquí vemos una gran diferencia ya con los tecnócratas, porque a pesar de que son personas que tienen un conocimiento experto, tienen desarrollado el elemento político. Después, personas que son solamente políticos, son aquellos que tienen militancia política, nos importa bien poco su profesión, da lo mismo, pueden tener cualquier profesión, no tienen experiencia en cargo relevante en el Estado, pueden o no haber tenido cargos en su partido, pero denominamos sin experiencia porque son personas que no tienen cargos de elección popular. El político, a diferencia, tiene cargos de elección popular. Hasta acá todo bien, porque de alguna u otra manera lo que encontramos son ministros que van a estar clasificados en torno al eje poder y política. ¿Problema? Hay algunos que no tienen militancia, no tienen profesión tecnócrata, no tienen experiencia en el Estado, no tienen cargo en sus partidos y no tienen cargo de elección popular, pero aún así son ministros. La literatura de ellos los denomina outsiders. El tema es que efectivamente son ellos los que quedan fuera de la categorización de los otros, de los en el otro eje de política y conocimiento. ¿Qué es lo que plantearía la literatura? Bueno, que en el caso chileno debiese haber una alta presencia de tecnócratas, una creciente presencia de tecnopols, un número importante de políticos sin experiencia y prácticamente ningún outsider, porque es un sistema cuyo sistema de partidos está desarrollado y altamente institucionalizado y todo eso que dice la literatura sobre Chile. Veamos si esto es así realmente. En una mirada muy, muy general de la construcción de la biografía de los sujetos, lo que encontramos es que hay una concentración en políticos sin experiencia. En general, prácticamente todos los presidentes lo que hacen es confiar en personas que son militantes, que cumplen alguno de los atributos que señalamos ahí, pero que efectivamente tienen poca experiencia en cargos de representación o alguna otra cosa. No tienen, de hecho. Después tenemos los políticos con experiencia, que son muy pocos hacia el final del primer periodo analizado, que se concentran fuertemente en lo que se conoce como los gobiernos radicales, que son estos tres de acá, que son un primer gobierno de coalición en Chile, y por lo tanto lo que hay ahí es un reutilizar personas que tienen un capital político, tratar de utilizar personas que tienen un capital político interesante. ¿Qué es lo que encontramos? Que hay una asociación entre la cantidad de outsiders y el presidente outsider. O sea, el presidente que viene a barrer con la corrupción de los radicales, que es, de hecho su lema de campaña, su imagen de campaña era un escobillón, una escoba, algo para barrer, efectivamente es el que tiene más outsider. Dato anecdótico, uno de los casos más complicados de clasificar o de analizar fue un ministro de salud que tuvo él, que no lo conocía nadie. ¿Cuál era la característica? Era su médico de cabecera. Pero como nadie quería asumir el Ministerio de Salud, él le pidió por favor que asumiera. A diferencia de lo que ocurre en el 90, donde efectivamente los tecnócratas tienen una participación importante, pero tampoco es tan grande. ¿Cuál es la gracia? Que los tecnócratas están matizados con estos tecnopoles. Son personas que desarrollan los cambios estructurales, que desarrollan las reformas o que tienen un discurso técnico, pero que tienen todas las credenciales políticas para poder desarrollar redes dentro del sistema y que los cambios o la mantención del sistema sea mucho más fácil. Entonces, el caso icónico ahí es un ministro de Hacienda que fue presidente de un partido político, ingeniero y físico, ingeniero en física y doctor en economía. Entonces, cuando lo analizamos como tecnócrata, no funciona, no es un tecnócrata probablemente tal, pero cuando lo clasificamos como político, tampoco es un político probablemente tal, tiene esta mixtura de ambos. Entonces, lo que encontramos es una baja presencia de outsiders, una concentración, una tendencia muy similar a lo que se desarrolla antes del periodo. Por lo tanto, lo que uno podría decir es que efectivamente la literatura tiene algo de razón. Antes del golpe en Chile hay muchos tecnócratas, pero no quiere decir que eso desarrollen reformas estructurales. Lo que se matiza es que, posterior a la dictadura, estos tecnócratas también tienen credenciales políticas y, por lo tanto, ahora son tecnopoles. Entonces, hay una pequeña variación del perfil. Conocen el juego político un poquito más que el juego solamente administrativo. Entonces, tienen un aprendizaje. Sigue siendo una fuerte concentración en los políticos, particularmente los políticos con experiencia, pero también hay un porcentaje importante de outsiders en este poco periodo que se concentra esencialmente con el gobierno de Sebastián Piñera. Y si comparamos el gobierno de Sebastián Piñera, el primer gobierno de Sebastián Piñera con el segundo gobierno de Sebastián Piñera, vemos que hay un aprendizaje porque estos ministros outsiders ya no están. Hoy día están mayoritariamente ministros políticos. Entonces, lo que quería plantear era un poco mostrar este ejemplo de con los problemas que se generan al hacer una categorización de los perfiles de los ministros y que efectivamente nos puede servir como unidad analítica para discutir con la literatura. Y un poco lo que he tratado de mostrar aquí es que para el caso chileno hay una interesante literatura que hay que volver a mirar y que a lo mejor las reformas estructurales no tienen que ver necesariamente con los tecnócratas, sino que tienen que ver con un cambio en cómo se hace la política. Eso.
Bueno, mil gracias, Alejandro, por tu presentación. A continuación, invitamos al profesor Santiago Basabe para que nos comparta su presentación sobre las distintas caras del presidencialismo en América Latina.
Gracias, Sergio. Buenas tardes. Con todos, gracias por venir a esta presentación. Muchos de ustedes ya conocen el trabajo. Este trabajo ya está publicado, entonces los comentarios que me hagan me pueden servir para algo a futuro que estoy pensando trabajar. Y tiene que ver básicamente con una pregunta básica que se da ahora en lo cotidiano, diariamente, y que vimos en los medios de comunicación, entre la gente que hace opinión pública, entre la ciudadanía, en términos generales, y tiene que ver con el hecho de que qué presidencialistas que somos. El Ecuador es un país súper hiperpresidencialista. Somos hiperpresidencialistas. Y cuando empezamos a hilar un poco más fino sobre las razones, decimos, porque eso es obvio, de ley, somos hiperpresidenciales. Y los colombianos dicen lo mismo, y los mexicanos y los argentinos. Pero cuando bajamos a ver un poco en función de los datos, hay algunas cuestiones que son llamativas. Este proyecto tiene estas dos preguntas de investigación básica La primera de orden descriptiva es, y que se refiere a lo que he mencionado hace unos minutos, y es cómo evaluar cuán presidencialista es un país. ¿Qué parámetros empíricos, referentes teóricos y parámetros empíricos podemos utilizar para tener una medición precisa en torno a este concepto? Y en segundo lugar, una pregunta más causal, es que ¿qué variables inciden sobre el poder que ejerce el Ejecutivo en la forma de gobierno presidencial? Pensando en forma de gobierno presidencial, distinguiéndola de la del parlamentarismo. ¿Qué dice la literatura? Hay un trabajo que es referencial, básico, seminal de esta literatura, y es el de Mengwering y Sugar. Y ellos esencialmente dicen, cuando los presidentes tienen más poderes constitucionales y tienen una bancada legislativa más grande, son presidentes más fuertes. El efecto de tener más poderes en la Constitución y una bancada más grande tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de pasar sin mayores aprietos o apuros su agenda de gobierno. Y esa es su definición. Y es la más difundida. Sin embargo, y esa es una de las críticas, es que observar solo estas dos dimensiones del presidencialismo me parece que en buena medida torna al análisis estático y no permite ver cómo variables que están en el entorno o que son contextuales o ecológicas de las institucionales y partidistas pueden modificar en qué medida son presidencialistas los países. Y en ese aspecto lo que se plantea es ofrecer un marco teórico a partir de una tipología donde se vincule, no se deja de lado la discusión esencial de Mengwering y Sugar, sino que se vincula las variables institucionales y partidistas con otras de naturaleza contextual y dos específicamente, una de naturaleza económica, ya vamos a ver, y otra que tiene que ver con la aceptación de los presidentes. Por tanto, la propuesta teórica que se plantea en este trabajo es elaborar una tipología en la que la propuesta de Mengwering y Sugar, lo partidista y lo institucional, se funden en una sola dimensión, y en la otra dimensión colocamos la interacción entre el estado de la economía de los países más el grado de apoyo ciudadano a los presidentes. Ello daría cuatro resultados específicos. Por un lado, si la dimensión política, insisto, lo partidista y lo institucional, tiene una medición más alta, esto facilitaría el pasar la agenda de gobierno, tal cual la propuesta original de Mengwering y Sugar. Pero por otro lado, en la dimensión institucional, un mejor desempeño económico de los países sumado a mayor popularidad influiría en el grado de control de los presidentes sobre otros actores políticos e instituciones, algunos de ellos en oposición, y esto inclusive podría degenerar en abusos que podrían llevar a violaciones a derechos básicos de la ciudadanía. Esta interacción da, por tanto, una tipología en la que los poderes políticos están en el eje vertical, y habíamos dicho lo partidista y lo institucional, en el eje horizontal están los contextuales, aprobación popular del presidente y estado de la economía, y daría esos cuatro tipos de ideales que, como sabemos, son, tal cual su nombre lo indica, simples referentes heurísticos para el análisis de una realidad específica, que sería un presidencialismo, en primer lugar, en el borde superior derecho, un presidencialismo imperial, un presidente con muchos recursos, mucha aceptación popular, una constitución que le permite tener mucho espacio de maniobra y además una bancada legislativa enorme. Esto le permite, por el lado de la izquierda, pasar cuanto desea como agenda de gobierno, y por otro lado, los recursos económicos y esta aceptación ciudadana le permitiría mantener un control importante sobre actores en oposición e inclusive llegar a cruzar el límite de la legalidad en términos de respeto a derechos básicos. El presidencialismo condicionado, una constitución favorable al jefe de Estado, una bancada legislativa que está pensada no como bancada de coalición, sino como el partido del color del presidente, que le permite también generar una agenda de gobierno fluida, pero a diferencia del otro, los recursos económicos son más bien escasos y la aceptación del presidente no es lo suficientemente alta. La ventaja, el aporte, me parece, de la tipología es que mientras el eje de los poderes políticos se mantiene estable o en general se mantiene estable a lo largo de todo un periodo de gobierno, los poderes contextuales pueden variar con facilidad. Es decir, yo puedo ser un presidente que empiezo mi gobierno y tengo una bancada amplia y tengo muchos poderes, pero a lo largo de mi ejercicio voy perdiendo legitimidad en términos de aceptación popular y voy perdiendo recursos para el manejo del Estado. De ahí que un presidente podría pasar de un cuadrante a otro, un país podría pasar su presidente de un cuadrante a otro, lo cual es imposible de observar si tomamos en cuenta solo el eje vertical. Luego el presidencialismo mínimo, el cuadrante inferior izquierdo, que es un presidente sin recursos, no le quiere mucho la gente, la Constitución no le permite maniobrar en mayor medida y tiene una bancada legislativa minoritaria, que lo denominé presidencialismo mínimo y que sería como la antesala a un proceso de desestabilización, que es lo que nos discutió ya José hace un momento. Y finalmente el presidencialismo de transición, donde hay recursos en la caja fiscal, el presidente tiene alta aceptación popular, pero a cambio la Constitución no le es muy favorable y tampoco tiene una bancada legislativa importante. Hay apoyo ciudadano, insisto, hay recursos, pero el eje institucional no le es del todo favorable. Un presidente que tiene los dos de acá y que no tiene los dos de acá, tiene una solución muy fácil y rápida para hacer, que en América Latina es harto conocida, que es hacer otra constitución para tener el eje de la izquierda. ¿Cómo se hizo la medición? Para los poderes institucionales, y en esto sigue en alguna medida la lógica del paper de Patty, lo que hicimos es tomar las dimensiones que están ahí mencionadas, capacidades legislativas, no legislativas del presidente, la posibilidad de designar funcionarios de control, superintendentes en el caso ecuatoriano, por ejemplo, la capacidad de designar funcionarios judiciales, de algunos países el presidente puede nominar a los candidatos de la Corte Suprema, en otros no, y si la reelección presidencial es posible y bajo qué condiciones. Y dependiendo de los casos les asignamos una puntuación. Para observar el eje, el apoyo partidista, es una medición simple, es el porcentaje de asientos legislativos que tiene el oficialismo por sí mismo, insisto, sin coalición. Y para el otro eje, los contextuales, para ver el desempeño institucional, se tomó el proxy más común de la economía, que es el ingreso per cápita, tomado de este informe global de competitividad del Banco Mundial. Y para la aprobación presidencial, vimos la popularidad de los presidentes, observado cada año a año, y tomamos el dato de la firma Mitofsky de México, que nos permite comparar todos los países de América Latina a partir de una medición similar en términos metodológicos. Aquí está la estrategia que se utilizó, la medición es para el 12, se tomaron los 18 países de la región en cada una de las cuatro dimensiones, luego hicimos una homogeneización de los valores para tener unas escalas que sean comparables entre sí y luego se obtuvo una media de cada dimensión. Estos son los resultados para cada una de las dimensiones, donde el 1 es el valor más alto. Es decir, en términos institucionales, Panamá era el país con mayores, que el presidente tenía mayores poderes constitucionales. Dominicana en lo partidista, la aceptación presidencial para ese año fue el Ecuador. Y al final el índice da cuenta de la sumatoria de las cuatro dimensiones y se ordena del país más a menos presidencialista. Esto se observa mejor en esta, cuando trasladamos la evidencia empírica a la tipología que se había propuesto. Vean que en general hay una cierta agregación de países alrededor de este presidencialismo imperial, donde evidentemente el caso ecuatoriano y el caso venezolano son los que más resaltan y no deberían llamar la atención. Colombia casi al borde, es decir, la distancia entre cuán presidencialista es el, Colombia y Ecuador es bastante marcada en favor de Ecuador, desde luego. Y el otro cuadrante que tiene una representación empírica, al menos en los países y en el año estudiado, es el cuadrante de la izquierda, donde está Bolivia, Nicaragua, y al filo, casi cerca del presidencialismo, de la caída, este presidencialismo mínimo, Paraguay antes de la caída presidencial, y lo mismo el caso hondureño. En esta medición tenemos vacíos los dos cuadrantes inferiores, lo cual, o sea, el cuadrante de presidencialismo mínimo y el de presidencialismo de transición, lo cual, pensado hasta ahí, nos podría llevar a una pregunta que es fundamental dentro de los estudios de las tipologías y que es una crítica a la metodología y tiene que ver con la posibilidad de que nuestra tipología esté generando una reificación, es decir, generando un cuadrante que en realidad no tiene evidencia empírica. Y que el problema en lo de fondo es que teóricamente la combinación de las variables no tiene un sustento. Acá está tomado, está la misma fotografía anterior, pero solamente el caso ecuatoriano está observado en las tres dimensiones. En las tres constituciones desde el 79. Esta es la constitución del 98, Maguá. Que ya sabemos cómo terminó. Ecuador del 2007 y del 2008, el presidente Correa recién llegado al poder, muchísima popularidad, el precio más alto de barril del petróleo a lo largo de la historia, pero con una bancada legislativa cero y una constitución, la del 98, que no le era del todo favorable. Dada esa circunstancia, y estaría Venezuela antes de la nueva constitución. Y luego el paso hacia arriba, ¿no? Y la gráfica está planteada precisamente para ver cómo, en función de la combinación de estas dos dimensiones, la respuesta a cuán presidencialista puede ser un país tiene una lógica que es mucho más dinámica que estática, que en el caso del análisis de Mengwering y Sugar, que está pensado solo en función de la dimensión que está en el eje vertical ahora mismo, y que esto se puede trasladar evidentemente a hacer un análisis más contemporáneo, donde, por poner un caso, el Ecuador seguramente ya no está acá, sino que estará por Guatemala seguramente, ¿no? Menos recursos económicos, menos aprobación presidencial, la constitución sigue siendo la misma, la bancada legislativa ha bajado de forma importante, cerca de Paraguay quizás, antes de la caída. No estoy sugiriendo que el presidente Moreno se vaya a caer, solamente que a partir de los datos algo se podría inferir. Y ahí está un gráfico de red donde se establecen o se dibujan todos los países analizados, del más presidencialista Venezuela, al menos presidencialista, que es Honduras, donde las caídas han sido, o las interrupciones es de los últimos años importantes y que tienen que ver con presidentes cuya constitución le da muy pocas atribuciones, el sistema de partidos es altamente fragmentado y volátil además, lo cual le genera dificultades en el manejo de la agenda legislativa, la economía en general centroamericana es difícil y al menos en ese momento la aceptación popular del presidente era baja. El caso paraguayo es otro de los que está cerca, Paraguay, que podrían degenerar en ese presidencialismo mínimo que pone a tambalear la estabilidad de la democracia, que puede ser entendida como ruptura, como bien dijo ya José, o como soluciones parlamentaristas a crisis presidenciales, como dice un paper de Andrés Mejía. Y luego va subiendo, ¿no?, hasta los países que tiene un mayor presidencialismo, donde al menos los dos primeros no son bastante intuitivos. Y los países intermedios, como el caso mexicano y en bastante menor medida el caso colombiano. Y ahí desagregados solamente los casos de extremos, cada eje es una de las dimensiones, ahí está el caso venezolano, el más presidencialista, el caso ecuatoriano, Paraguay, Honduras, que habíamos visto hace un momento, y el caso mexicano. ¿Qué resta por hacer? ¿Qué está por avanzarse? Explorar en qué medida hay una relación entre cuán presidencialistas son los países y la estabilidad de la democracia, lo que habíamos hablado o lo que había hablado hace un momento. Y por otro lado, verificar empíricamente cada una de estas categorías de la tipología a través de estudios de caso más profundos, más densos, en términos de información y la posibilidad de comparar sincrónicamente entre países y diacrónicamente entre países y al interior de un mismo país, que sería un trabajo más cuantitativo de un modelo jerárquico. Y finalmente, este acercamiento heurístico que señalaba al inicio, de que en el presidencialismo más imperial podría haber una tensión entre un presidente con muchos poderes y los límites en cuanto a la protección y respeto de los derechos básicos. Eso, muchas gracias.